Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para conocer lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y alrededor del mundo. Hoy es día jueves y antes de todo mi gran abrazo y la cordial bienvenida a toda la audiencia. Por supuesto con el abrazo correspondiente a mi compañera de mesa de trabajo, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, gracias por el abrazo, gracias por la presentación y nada, un abrazo y buenos días también para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Como les decíamos, hoy es jueves 9 de mayo, el Día de Europa, una fecha creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman, lo que más tarde sembraría la semilla de lo que es hoy la Unión Europea. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Los cubanos, hartos de las justificaciones de las autoridades y padeciendo prolongados apagones, sobre todo en las provincias fuera de La Habana, no se quedan callados ante el desastre del sistema electroenergético y pintan carteles en señal de protesta. La estatal Unión Eléctrica se ha agarrado de los enemigos de la propaganda del régimen para anunciar apagones que supuestamente se reducirán en el verano y quejarse de escasos recursos para solucionar el déficit de generación.
La empresa justificó que actualmente, como está planificado el mantenimiento de la unidad de Felton por 25 días, se han incrementado las afectaciones al servicio eléctrico al tener que limitar algunas unidades de generación térmica, actividad que no estaba prevista para la limpieza y reparación de algunas de sus partes por imprevistos a partir del estado técnico en que se encuentran.
De otra parte, el sistema de salud de Cienfuegos reporta un incremento de casos de hepatitis viral tipo A en el Consejo Popular Reina. El brote se debe a la contaminación del agua potable con aguas albañales.
La mayor parte de los casos se concentra en 4 manzanas de ese reparto, donde se ejecuta un control de foco de la enfermedad, cuyo periodo de incubación oscila entre los 15 y los 50 días, informó el miércoles el doctor Liván Rojas, la antigua director de gestión sanitaria de la Dirección General de Salud de Cienfuegos, en conferencia de prensa citada por el canal televisivo de la provincia Perlavisión.
Y atención que la industria alimentaria cubana cayó un 67% en los últimos 5 años. Entre 2018 y 2023 cayó un 66,7% la producción industrial de los 23 alimentos seleccionados por la Oficina Nacional de Estadística e Información como referencia para medir el estado del sector. La carne de cerdo en banda pasó de 149.400 toneladas en 2018 a 130.300 en 2023, un 91% menos, debo decir 13.300, y el arroz perdió un 90% al caer de las 272.800 toneladas a tan solo 27.900.
En el documento publicado hay ausencia absoluta de información sobre los productos petroleros en el año pasado. El informe da cuenta de la evolución solo hasta el año 2022 por razones desconocidas, pero que pueden tener relación con la declarada opacidad que el gobierno mantiene sobre este bien y que fundamenta en las sanciones que toma Estados Unidos para evitar que le lleguen esos envíos. La mayor parte de producciones resultantes de la refinanciación cayeron como mínimo a la mitad entre los años 2018 y 2022.
Continuamos con más información. Miguel Díaz-Canel comenzó su programa de reuniones ayer en Moscú, asistiendo a un encuentro con el expresidente Dmitry Medvedev, quien funge bajo el mandato de Vladimir Putin como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. El gobernante cubano se deshizo en elogios hacia Putin, cuya reelección en los comicios presidenciales rusos el pasado mes, por una aplastante mayoría, calificó como una lección para el mundo, reportó la agencia oficial RIA Novosti.
De acuerdo con el reporte de la agencia rusa, Medvedev dijo durante el encuentro con el gobernante cubano que a día de hoy nuestros países mantienen un intenso diálogo político y se dijo dispuesto a abordar asuntos relacionados con las relaciones económicas, pese a que las prometidas inversiones de Rusia en la isla siguen por llegar. Díaz-Canel es uno de los pocos aliados que acompañará a Putin hoy en el desfile de la victoria en Moscú.
Y terminamos este recorrido contándoles que el gobierno de Canadá recomendó a sus ciudadanos interesados en viajar a Cuba por turismo tener un alto grado de precaución debido a la escasez en la isla de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. Así recoge la más reciente actualización de la página gubernamental canadiense, donde se exponen los riesgos que pueden sufrir los viajeros en cuestiones de salud, seguridad y protección, entre otros.
El aviso que se genera luego de la pérdida del cuerpo de un turista que falleció en Varadero y apareció en Rusia, sobre cuestiones de seguridad, el gobierno canadiense señala que se producen delitos menores, propios de carteristas y asaltantes violentos, fundamentalmente en mercados, autobuses públicos, clubes nocturnos y playas, aunque también puede ocurrir en áreas aisladas.
Resumen de noticias.
Tiempo para el recorrido informativo de lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. Y mucha atención porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugia más de 1.4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles.
En este sentido, ha señalado que el ejército israelí todavía no ha cruzado la línea roja porque por el momento no ha entrado en zonas densamente pobladas, sino que se han limitado a tomar el control del paso fronterizo. Si bien ha reconocido que esto está causando problemas con Egipto, Israel, por su parte, ha bombardeado Rafah de forma continua desde que comenzó la ofensiva, al igual que el resto de puntos de la franja.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha descrito hoy como un muy decepcionante el anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una suspensión del envío de armamento al ejército israelí en caso de que inicie una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
En declaraciones concedidas a la emisora pública israelí Kan, Gilad Erdan ha dicho que es difícil y muy decepcionante escuchar estas declaraciones de parte de un presidente al que hemos estado agradecidos desde el inicio de la guerra. No atribuyo malas intenciones al presidente, pero creo que está bastante claro que cualquier presión o restricciones a Israel, incluso por parte de aliados cercanos que quieren lo mejor para nosotros, son interpretadas por nuestros enemigos, Irán, Hamas y Hezbollah, como algo que le da esperanzas a la hora de lograr sus objetivos, argumentó Erdan.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha criticado hoy al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, por afirmar que Hamas ama al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que ha recalcado que el inquilino de la Casa Blanca es un gran amigo de Israel.
Herzog ha rechazado las críticas irresponsables e insultantes contra el presidente Joe Biden, enfatizando que es importante afirmar que incluso cuando hay desacuerdos y momentos de decepción entre amigos y aliados, las disputas deben resolverse de otra manera.
Y un alto cargo del brazo político de Hamas ha afirmado que la aceptación por parte del grupo de la propuesta de alto el fuego presentado por Egipto y Qatar ha confundido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le ha puesto ante un dilema.
Y Sarah Rick ha declarado que Netanyahu intenta crear pretextos para evadir las negociaciones y culpa a Hamas y a los mediadores, recalcando que Israel no es serio sobre alcanzar un acuerdo y usa las negociaciones como una cobertura para invadir Rafah. Asimismo, aseguró que el grupo islamista palestino sigue ceñido a su posición desde el inicio de la ofensiva contra Gaza.
Por otra parte, un asesor del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha afirmado que Teherán tendrá que cambiar su doctrina nuclear en caso de que la existencia del país se vea amenazada, antes de subrayar que las autoridades iraníes tienen la capacidad necesaria para desarrollar armamento nuclear.
Kamal Harrassi aseguró que desde hace 2 años Irán tiene capacidad para producir una bomba nuclear y que hoy la sigue teniendo, pero han decidido no hacerlo. Así, ha sostenido que si Israel quiere atacar las instalaciones nucleares iraníes, es posible y concebible revisar la doctrina y las políticas nucleares para desviarse de las consideraciones previas.
Y atención que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado hoy a más de 34.900 los palestinos a causa de la ofensiva militar muertos desencadenada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí. El Ministerio de Sanidad también ha señalado cosas importantes.
Sí, el Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora las hostilidades han dejado 34.904 muertos y 78.514 heridos, incluidas 60 víctimas mortales y 110 heridos a causa de 4 ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
En otras noticias, las autoridades rusas han amenazado con convertir Francia en objetivo militar legítimo de las Fuerzas Armadas en caso de que finalmente el país envíe tropas a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente galo Emmanuel Macron, que ha vuelto a recalcar que Rusia no puede ganar la guerra.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha indicado durante una rueda de prensa que cada vez hay más ciudadanos franceses muriendo en el frente de Ucrania y ha alertado de que si Francia aparece en la zona de conflicto, serán inevitablemente objetivos bélicos.
Vladimir Putin ha mostrado hoy su disposición a evitar un conflicto a nivel global, pero afirmó que su país no aceptará amenazas de ningún tipo en su contra, al tiempo que ha destacado que sus fuerzas están preparadas para el combate en todo momento.
Así, ha hecho hincapié en que su intención es evitar un conflicto a gran escala y acusó a las élites occidentales de estar buscando precisamente que la guerra en Ucrania desemboque en un enfrentamiento mayor.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, votó ayer en contra de una moción emitida por la republicana Marjorie Taylor Greene para destituir al presidente de la sala, el también republicano Mike Johnson. Esta votación se ha saldado con un abrumador resultado de 359 votos en contra de la petición de Greene, 43 a favor y 7 abstenciones.
Green presentó su medida hace un mes y desde entonces ha estado amenazando con activar la votación. Johnson ha logrado así salir victorioso de la moción, aunque apoyado por los demócratas, lo que podría causarle problemas entre algunos legisladores republicanos. Cabe destacar que Johnson llegó a presidir la Cámara luego de la destitución de Kevin McCarthy en una moción apoyada por el ala más conservadora de los republicanos, tan solo 10 meses después de su llegada al puesto, luego de numerosas votaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Encantados de acompañarles, gracias por elegirnos como su fuente de información. El Centro de Información Legal Cubalex dedica la campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, a denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren las prisioneras políticas en la isla.
Así es, Ricardo, y como hizo en marzo para denunciar la situación de los presos políticos con enfermedades mentales y privados de medicamentos, la organización ahora expone los casos de varias presas que muestran la violencia sistemática a que están sometidas en las prisiones. Y para hablar sobre esta iniciativa, contactamos ahora en Martín Noticias AM con Alain Espinosa. Él es abogado y especialista del grupo de trabajo Cubalex. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa.
Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy.
Gracias por aceptar la invitación. Y entonces vamos a estar hablando de esta campaña que ustedes están iniciando, Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esta campaña? ¿Qué pretende la campaña?
A ver, la campaña tiene el claro fin de visibilizar y concientizar sobre las condiciones que enfrentan las mujeres privadas por motivos de opinión política, privadas de libertad por motivos de la opinión política, visibilizar todas las violaciones a las que son sometidas y que estas violaciones, contrario a otros casos, responden a patrones intencionales implementados por el gobierno cubano para tratar de lograr de alguna manera un efecto inhibitorio, no solamente sobre la persona puntualmente privada de libertad por motivo de la opinión política, sino también en su entorno, en sus familiares. Esta es una campaña que vamos a estar desarrollando durante los meses de marzo y mayo, pero además de esto, es importante poner que hemos estado trabajando en casos de mujeres que están en situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser las embarazadas, mujeres que tienen situación de salud importante, mujer trans, como el caso de Brenda Villa, mujeres con hijos menores, y todas aquellas violaciones que el Estado cubano lleva a cabo contra ella, en muchos casos ordenadas por la seguridad del Estado y con la finalidad clara que ya habíamos descrito. En este caso tenemos que señalar incluso personas o mujeres que tienen padecimientos como el VIH-Sida y se le niegan todos los medicamentos necesarios para poder de alguna manera transitar esta enfermedad en lo que va de tiempo durante su privación de libertad. Además de esto, la negación de otros derechos, de otras formas de acceso a la salud e incluso de cuestiones básicas como pueden ser los insumos necesarios para pasar sus periodos menstruales, algo que incluso transgrede o viola lo establecido en las reglas Bangkok, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos específico para mujeres privadas de libertad.
Señora Espinosa, ustedes tienen identificadas estadísticas, han cuantificado el número de mujeres que podrían estar tras las rejas sufriendo y padeciendo estas violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Sí, en realidad nosotros llevamos un subregistro. No podemos afirmar que sea la totalidad de las mujeres porque desafortunadamente uno de los derechos que más se viola en Cuba es el derecho a acceder a la información. Y en ese sentido queda un espectro bastante grande de personas, en este caso mujeres, pero también en el resto de las cuestiones o de las personas privadas de libertad queda un espectro bastante amplio que no se puede de alguna manera registrar, pero sí llevamos un registro nosotros a partir de toda la información que nos llega de sociedad civil. En estos momentos yo no tengo los datos acá a la mano, pero también puedo comprometerme en hacérselos llegar a punto de partida de lo que nosotros tenemos registrado en nuestra base de datos, pero sí te puedo asegurar que es un número bastante amplio, que las violaciones son sistemáticas dentro de las prisiones y que el número de violaciones específicos en el caso de mujeres privadas de libertad por motivo de la opinión política es bastante alto, y esto fue lo que despertó nuestra preocupación desde Cubalex y la necesidad de implementar la campaña y otro grupo de acciones precisamente para visibilizar esta situación, tratar de buscar una concientización no solo en la sociedad civil independiente, sino también en los tomadores de decisiones, y que a partir de esto haya un pronunciamiento y que busque de alguna manera ayudar a modificar, presionar al gobierno cubano para cambiar estos patrones y que en definitiva la estancia de estas mujeres durante la privación de libertad sea un poco mejor.
Alain, ustedes también están destacando el caso, por ejemplo, de muchas de estas presas políticas que están en prisiones muy alejadas de sus hogares y toda la travesía que tiene que realizar la familia, incluso con niños, para llegar a esas visitas hasta las prisiones.
Correctamente, este es uno de los patrones más marcados que hemos podido registrar, uno de los métodos de castigo más marcados que hemos podido registrar. Incluso en el caso de aquellas madres con hijos menores, se le denomina violencia vicaria, que no es otra cosa que la utilización de los menores de edad para, de alguna manera, presionar, castigar o insistir sobre que la mujer, en este caso, se inhiba de poder ejercer de manera efectiva sus derechos humanos. Y en este sentido, son varios los casos que tenemos de mujeres que son trasladadas a lugares más distantes de su lugar de residencia precisamente para esto, para dificultar el contacto con sus familiares, con sus allegados, y esto importa ya directamente no solamente la violación a esta mujer, sino también la violación de otros derechos a sus familiares y allegados, como puede ser el interés superior del menor, que es un derecho que está regulado en nuestra Constitución y en todos los estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno cubano lo utiliza de manera sistemática para tratar de responder a sus intereses y continuar con este tipo de violación.
Señor Espinosa, las mujeres embarazadas que están en prisiones, ustedes también las han incluido dentro de esta enumeración de las falencias que tiene el sistema como tal, las condiciones malsanas, la alimentación, la atención médica. Háblenos un poco, en un minutito, de este tema.
Sí, a ver, yo creo que este es otro de los temas muy importantes a destacar, porque incluso en el caso de las mujeres embarazadas hemos podido registrar varios patrones, desde el intentar obligar a muchas de ellas a abortar a los chicos en el momento que se puede, y luego de esto, pues bueno, ya si la mujer no aborta y continúa con su embarazo, encuentra serias dificultades durante el tránsito de este embarazo, negación de una alimentación adecuada, de condiciones de vida adecuadas. En muchos casos hemos incluso identificado que las ubican en determinados lugares dentro de los centros penitenciarios que están contiguos a criaderos de animales, a criaderos de cerdos, donde el olor permanentemente es extremadamente desagradable. Esto hace que estas mujeres embarazadas, pues bueno, su situación en cuanto a náuseas y demás se incremente muchísimo. Otra de las cuestiones que hemos podido identificar es, como les comentaba ya, la negación de acceso adecuado a la salud, de cuestiones como el ácido fólico y demás que necesitan las embarazadas, sobre todo para una correcta formación de el feto y de la criatura que van a hacer adelante, les es negado en algunos casos porque sí, no cuentan con los insumos, pero en otros casos, incluso cuando su familia se encarga de conseguir el medicamento y hacérselo llegar a las autoridades penitenciarias no se lo entregan, no le dan acceso a este medicamento, y básicamente lo hacen con la intención de que la persona guarde silencio, que no denuncie, que no visibilice, que no existan quejas. Uno de las cuestiones más importantes y que creo que se deben resaltar es sobre todo la implementación de castigos, incluso de medidas disciplinarias dentro del sistema penitenciario, en los casos tanto de las reclusas privadas de libertad por motivo de la opinión política que denuncian, como de sus familiares. O sea, hay un marcado interés en la opacidad, en que no salga la información, que no se denuncie, que no se visibilice las cuestiones que están sucediendo y las violaciones de derechos humanos.
Muy bien.
Muchísimas gracias al abogado Alain Espinosa, él es abogado y especialista del grupo de trabajo Cubalex, y estamos hablando de esta campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Gracias. esa causa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este jueves ya hacemos contacto con nuestra sala de redacción para actualizarnos de manera informativa.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, los padres del preso político Libán Fuentes Fonseca expresaron indignación por los maltratos a los que es sometido el joven en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba propinaron una golpiza y recluyeron en una celda de castigo al preso político Iliván Fuentes Fonseca, relató su madre Esther Fonseca Labrada.
El jueves tenía visita, el jueves día 2 de mayo, dijeron que no se podía pasar comida y entonces me dijo voy a protestar porque eso es una injusticia.
Preguntado por varios de los familiares de los reclusos, el jefe de la prisión contestó que era una orden de arriba porque en algunos casos los alimentos que traen del exterior llegan en mal estado y producen enfermedades diarreicas y otras dolencias.
Él dijo abajo el comunismo, abusador, entonces lo esposaron y mandaron a darle una golpiza. Dice que lo llevaron al hospital y me dijo a mí que le dieron una paliza con bastones. El de la prisión me dijo que 4 golpes para estabilizarlo, para que se controlara porque se puso muy agresivo.
El preso político de 23 años está diagnosticado desde los 12 años de un trastorno mixto de la personalidad, una patología psiquiátrica que puede provocar cambios de ánimo intensos y en el comportamiento.
Entonces el castigo tuvo desde el jueves por la tarde, noche, hasta el lunes.
Según Fonseca Labrada, hace 4 meses los mandos del penal le aplicaron a su hijo la bicicleta, un tipo de tortura que consiste en esposar a los reclusos con los pies y manos unidos a la espalda, han explicado exprisioneros políticos. Fuentes Fonseca fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. En Santiago de Cuba. La sentencia asegura que el joven de 20 años en el momento de los hechos y otros acusados se convirtieron en protagonistas de los disturbios y gritaron en repetidas ocasiones frases contra Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en su informe correspondiente al mes de abril un aumento de la represión en Cuba contra las voces críticas, así dijo Normando Hernández, el director de la organización con sede principal en Miami.
Lo principal que ocurrió en el mes de abril fue que hubo un incremento muy alarmante contra el periodismo independiente en Cuba y la libertad de expresión y prensa, y que documentó al menos 24 comunicadores que fueron blancos de las 81 transacciones que registramos en nuestra base de datos, que representó un 132.7% respecto al mes anterior, cuando habíamos registrado 61 agresiones, ¿no?, contra la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Es muy significante saber que el mayor represor es el Estado Socialista Cubano. La censura estatal se manifestó en multas, en vetos a eventos culturales, mostrando un intento claro de silenciar la disidencia por cualquier vía que sea necesaria. También muy preocupante fue el ingreso de personas a la reclusión, a las prisiones, porque ejercieron su libertad de expresión en las redes sociales. Son puntos muy preocupantes de cómo se está desempeñando la represión del régimen cubano contra la sociedad cubana en sentido general, que por ejercer su derecho a la libertad de expresión en las redes sociales son citados, son multados, son encarcelados por la policía política cubana.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció, entre las acciones represivas, amenazas, agresiones psicológicas, campañas de descrédito contra periodistas, citaciones policiales, intimidación contra ciudadanos por reclamar públicamente sus derechos, arrestos, retenciones domiciliarias y abuso de poder. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, declaró que Cuba, Nicaragua y Venezuela no han logrado presentar el autoritarismo como modelo atractivo para sus vecinos en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora Thomas Greenfield habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas. Mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000, aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo. Dijo que los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela, embrace of full-fledged.
Ella dice que la aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Estados Unidos y sus socios en toda la región siguen apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes. La embajadora opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
We know that when societies have fundamental rights,
ella dice que se sabe que cuando las sociedades tienen derechos fundamentales, todos, y especialmente las minorías y poblaciones vulnerables, están más seguros y prósperos, que saben que cuando los países ponen énfasis en los derechos políticos, cuando erradican la corrupción y fortalecen el Estado de Derecho, los inversores internacionales ganan confianza y las empresas pueden prosperar. La embajadora reiteró que mientras se trabaja para expandir el crecimiento económico para todos sus ciudadanos, se debe continuar protegiendo y fortaleciendo las democracias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la cadena de televisión CNN que Estados Unidos dejaría de suministrar a Israel proyectiles de artillería y otras armas si lanzara una gran ofensiva contra la ciudad de Rafah. El embajador israelí ante la ONU consideró decepcionante la declaración del mandatario estadounidense. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles, según ha declarado en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNN. En los últimos días, la administración Biden ha confirmado que había paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, si bien había subrayado que seguirán haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse. Por su parte, Israel ha tildado como decepcionante el anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos. El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas ha sostenido que el anuncio de Biden podría dar ánimos a los enemigos del pueblo judío y del Estado de Israel, antes de recalcar que no descarta que Israel expanda su operación en Rafah a pesar del anuncio de Biden.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Hoy es un día bastante especial porque en Rusia se celebra el Día de la Victoria. Entonces, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial y la capitulación de los nazis ante las potencias no solo occidentales, sino también antes en la Unión Soviética. Y es un momento perfecto para la propaganda rusa, desde luego que, bueno, ya de hecho desde años aprovecha de este momento para organizar un desfile muy bien organizado, muy, muy importante y también muy conocido a nivel mundial. Y a la vez también recordar algunas cosas históricas. Y como sabemos perfectamente, pues la propaganda rusa con el tema de historia es muy, muy activa. Entonces también esta versión falsificada de la Segunda Guerra Mundial presentada.
Estamos con el profesor Bartosz sí. Kaczorowski. Él se está refiriendo a el hecho de la celebración que tiene Rusia hoy, donde a propósito está el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel presente en esta marcha de la victoria.
Así es, así es. Hemos seguido de cerca la visita también del gobernante Miguel Díaz-Canel a Moscú y todos los pasos que está dando, todas las visitas que ha hecho, las reuniones que ha tenido, y veremos después cuáles serán las conclusiones que presentarán ellos de este intercambio, Ricardo.
Una importante noticia porque precisamente hoy, cuando la Unión Europea ha señalado como el día de darle importancia al nombramiento como tal, al nacimiento de la Unión Europea, se connota que Rusia, por supuesto, va a utilizar este tema para sus propósitos. Retomamos, profesor Kaczorowski.
Sí, pues bueno, el tema del desfile es una oportunidad perfecta para la propaganda rusa, que en general presenta la Segunda Guerra Mundial como una guerra victoriosa contra el fascismo. Y bueno, y aquí tenemos la primera mentira, porque de hecho Rusia, la URSS, empezó la Segunda Guerra Mundial como una aliada de Alemania nazi. Pues 23 de agosto, 8 días antes del estallido de la guerra de 1939, la URSS firmó un pacto con Alemania. Pues durante 2 años Alemania y la URSS eran de hecho aliadas. Pues las potencias aliadas que de hecho durante esos años conquistaron una gran parte de Europa. Solo después de junio de 1941, cuando Hitler atacó a Stalin, pues se hicieron enemigos. Entonces, bueno, la primera cosa que deberíamos recordar es que simplemente Rusia al inicio de la Segunda Guerra Mundial apoyaba en forma muy fuerte a la Alemania nazi. La segunda cosa también muy importante es que, bueno, de la perspectiva de muchísimos pueblos de Europa centro-oriental, el fin de la Segunda Guerra Mundial no era ninguna victoria. Además, podemos decir que fue el inicio de otra ocupación, pues durante muchos años estos países estaban ocupados por los alemanes. es que ahí introdujeron su sistema totalitario, pues la eliminación de muchísima gente, sobre todo a los judíos, pero no solo, también a los polacos, a los gitanos y otras minorías. Pero cuando los alemanes quedaron vencidos, llegó el Ejército Rojo, llegó y bueno, y se quedó en estos territorios. Y así, pues, bueno, no había ninguna liberación, simplemente el ejército soviético y los políticos de la URSS introdujeron los sistemas comunistas, los sistemas antidemocráticos, los sistemas totalmente antiliberales y, sin duda, contra la voluntad de estos pueblos. Entonces, bueno, no podemos hablar sobre ninguna liberación, sino más bien sobre otra ocupación. Y eso es una visión bastante común de muchos países de Europa centro-oriental. Eso también hoy en día es una visión de los ucranianos, porque, bueno, a veces se intenta presentar a Ucrania como, bueno, un tribu de la Unión Soviética, unos hermanos, podemos decir, de Rusia. Pero sí es cierto que en la Segunda Guerra Mundial ellos también sufrían muchísimo por parte del ejército ruso. Y además también con la ocupación rusa, podemos decir que, bueno, la gente sufrió todo lo que está sufriendo ahora bajo la ocupación en los territorios de Ucrania. Entonces, muchas atrocidades, violaciones, robos, pues eso simplemente era un escenario cotidiano para muchísima gente de Europa centro-oriental. Por eso deberíamos recordar de que simplemente la visión de la Segunda Guerra Mundial no es así como la presentan en los medios de comunicación rusos o como la presenta la propaganda de Putin. La realidad es mucho más compleja y, por desgracia, mucho, mucho más triste. Fue un momento de un gran sacrificio, de un gran sufrimiento de muchísima gente.
Muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski sobre este tema que es muy puntual. A propósito, Putin ha advertido hace algunos instantes durante la conmemoración de esta victoria soviética, este desfile, que las fuerzas nucleares estratégicas estarán siempre en alerta en medio de tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. Mucho que hablar y, por supuesto, nos ilustra nuestro invitado de cada jueves. Profesor, hasta luego.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tenga muy feliz jueves.
Igual.
Hasta luego.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este jueves aquí en Martí Noticias AM. En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas.
The contributions of countries in the hemisphere have been so important over the years that our administration.
La embajadora mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000.
Aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo, los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela embrace of full-fledged.
La aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Nosotros y nuestros socios en toda la región continuamos apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes, dijo la embajadora.
Asimismo, opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que un desafío que el hemisferio enfrenta colectivamente es la migración irregular.
La Conferencia Anual de Washington sobre las Américas comenzó el martes con un discurso del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela,
Hablando sobre la democracia en la región, Sullivan mencionó a Cuba como una de tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
También habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración Biden para coordinarse con los países latinoamericanos para reducir esas cifras.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel y el mandatario ruso Vladimir Putin visitaron el miércoles el monumento a Fidel Castro en Moscú como parte de la agenda oficial que cumple el gobernante cubano en Rusia.
Invitado para el desfile del Día de la Victoria este 9 de mayo, Díaz-Canel asistió ayer como observador a la cumbre de líderes de la Unión Económica Euroasiática.
En el foro de la Organización Económica, que incluye a Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán y Kirguistán como miembros, Díaz-Canel agradeció a esos países por su apoyo y se quejó del embargo estadounidense a la isla y de la inclusión de Cuba en la lista de estados que apoyan el terrorismo.
También anunció que la isla pretende ampliar su participación en los mecanismos de la Unión a fin de lograr una integración más profunda y mejorar la coordinación de acciones para dar impulso a proyectos conjuntos en áreas de interés mutuo. Posteriormente, Díaz-Canel asistió a una cena oficial. Por otra parte, el periodista y analista político cubano Omar López Montenegro, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, dijo desde Miami que la visita oficial del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a Rusia es una maniobra desesperada del régimen de La Habana junto al Kremlin, que buscan colaboración efectiva para sus gobiernos, pero no para sus pueblos.
Digamos, de beneficio para el pueblo cubano no aporta ninguno. Vamos a tener en cuenta que Rusia como tal tampoco se encuentra en estos momentos en una balanza económica, un país sometido a sanciones, una guerra en Ucrania, y esto está en muchos sentidos desangrando al país. Entonces, en muchos sentidos, tanto en el económico como en el político, esto indica una maniobra desesperada, pues el gobierno cubano al carecer primero de crédito, al carecer de efectivo, pero en estas alianzas intercambian información, métodos, procedimientos, pues pudieran establecer una colaboración efectiva para ellos, pero no para sus respectivos pueblos.
Y es que Cuba apuesta por Rusia y China para revitalizar su economía, pero en la opinión de analistas consultados por Martín Noticias, para Moscú y Pekín, el fortalecimiento de los vínculos con La Habana responde más a un interés geopolítico que comercial. Habla en Martín Noticias, Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida.
Nunca Rusia va a llegar al extremo en que llegó la Unión Soviética de literalmente mantener al régimen cubano con tal de mantener la alianza geoestratégica. Rusia no cuenta con ese tipo de economía o de convicción de que el régimen cubano es un aliado confiable. Es un aliado confiable ideológico, pero está agonizando. Y en el caso de los rusos es dinero que no tienen, y en el caso de los chinos es dinero que no quieren regalar. Cuba tiene que importar prácticamente todo lo que se come, pero no tiene dinero, no crea riqueza para pagar esas importaciones. Entonces necesita socios como Rusia.
El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación de iniciativas para evitar la migración indocumentada desde Centroamérica y el Caribe, así como el apoyo con 578 millones de dólares en ayuda humanitaria para la región.
En una conferencia de prensa virtual, Marcela Escobari, asistente especial del presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de la Casa Blanca, dijo que la Oficina de Movilidad Segura en Guatemala se había comprometido a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Escobari también señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han incrementado las vías para regularizar a poblaciones inmigrantes en sus territorios y que México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajos a inmigrantes haitianos. ¡Oye!
Y en la nota de cierre, la cantante cubano-americana Gloria Estefan es la patrocinadora del nuevo submarino nuclear USS Miami, según anunció el secretario de la Marina, Carlos del Toro.
The future USS Miami to be Miss Gloria Estefan.
El comunicado tuvo lugar durante el evento Fleet Week en Miami, que reúne a miles de miembros de las fuerzas navales y celebra su contribución a la nación.
Oh my God.
El título de patrocinadora es honorífico, no implica ningún compromiso económico por parte del artista. Sin embargo, este rol le permitirá a Estefan participar en ceremonias y eventos relacionados con el submarino, representando no solo a la comunidad de Miami, sino también a la diáspora cubana en Estados Unidos.
Oye mi canto.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM.
una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora hacemos contacto con nuestra estación hermana La Voz de América en Washington.
Escuchemos a Gustavo Cherkis con las informaciones.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. La administración del presidente Biden reforzaría el acceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México a través de una nueva regulación que podría emitirse tan pronto como hoy en una medida dirigida a reducir los cruces ilegales. La regulación requeriría que los inmigrantes sean evaluados en una etapa inicial de evaluación de asilo para ver si se les debe prohibir el asilo y deportarlos rápidamente. Más de Estados Unidos, en otro episodio en manifestaciones universitarias pro-palestinas. En Washington, D.C., la policía utilizó gas pimienta para despejar un campamento en la Universidad George Washington y arrestó a docenas de manifestantes justo cuando funcionarios de la ciudad debían comparecer ante legisladores en el Congreso para rendir cuentas por su manejo de la protesta de 2 semanas. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes canceló la audiencia después de la represión y su presidente, Mike Johnson, y otros republicanos aplaudieron la acción policial. Pasamos a Centroamérica. Honduras registra 10 fallecimientos a consecuencia del dengue mientras los médicos hacen un llamado a los ciudadanos para tomar previsiones frente al excesivo aumento de casos. Informa Óscar Ortiz.
La Organización Panamericana de la Salud ubica a Honduras en el tercer lugar en Centroamérica en el registro de número de casos de dengue, solo superado por Nicaragua y Guatemala. La preocupación crece en el país al reportarse más de 10.500 casos y los datos de la OPS muestran a Nicaragua con más de 17.000 y Guatemala superando los 12.000. En tanto, Costa Rica reporta 5.200 y El Salvador se acerca a los 1.600. Según informes del Ministerio de Salud, Honduras registra hasta el 30 de abril del 2024 10 muertes por dengue, ubicándose en el primer lugar de los países de la región con más casos de personas fallecidas por la enfermedad. Los expertos aseguran que en mayo habrá un mayor repunte en los casos de dengue debido a la temporada de lluvias. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Colombia, el grupo rebelde de izquierda Frente Comunitario del Sur, que opera en la provincia de Nariño y que era parte del Ejército de Liberación Nacional, rompió filas con el comando central del ELN luego de que en las últimas horas el gobierno de Colombia la reconociera como una organización independiente. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario más sonriente que nunca.
El más feliz de toda la emisora en el día de hoy. El por qué se lo dejo a Pepe Lacayo. Él les va a contar por qué está tan feliz hoy. Buenos
la
días.
La noticia deportiva en este planeta. Damas y caballeros, una vez más el Real Madrid saca de la manga una victoria en los últimos minutos, justamente cuando el Bayern de Múnich estaba a 5 minutos de clasificar a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Joselu, que había entrado 4 minutos antes al partido, mete el gol del empate gracias a un remate y 4 minutos después mete el gol de la victoria. También en una jugada un poquito polémica donde tuvieron que revisarla 2 veces con el VAR, pero sí fue gol. El Real Madrid elimina al Bayern de Múnich y clasifica a su final número 18 de Champions League Copa Europea. Tiene 14 victorias en finales, solo 3 derrotas. La última vez que el Real Madrid perdió una final en Europa fue contra el Liverpool en 1981. Desde entonces, lleva 8 victorias consecutivas, incluyendo 2 contra ese mismo Liverpool. No ha perdido en una final desde 1981. Y para los que dicen, ah, le toca a otro equipo alemán, nadie le puede ganar a 3 equipos alemanes en la Champions. Pues no, el Real Madrid lo ha hecho. En el 2014 eliminó al Schalke 04, luego eliminó al Borussia Dortmund, luego eliminó al Bayern de Múnich y la final la ganó contra el Atlético de Madrid. Así que no sería ni la primera ni la segunda vez que el Real Madrid se topa con 3 equipos alemanes en la Champions y los deja en el camino.
Pero no tiene que confiarse, ¿no? Porque final es final.
Final es final. Y a mí me da el presentimiento, no sé por qué, que el Borussia Dortmund va a jugar el partido de su vida. El primero, sí. El primero de junio en Wembley, en Londres, donde va a ser la final. A mí me da la impresión de que vamos a ver un Borussia Dortmund que nunca hemos visto.
Ya es así un solo partido, por eso es en Wembley.
Un solo partido. Así que márcame ahí F8 para que tú veas y me pones este programa, ¿ok? El 3 de junio, que es el día que vamos a estar aquí después de la final.
Y me gusta lo de Joselo porque es un muchacho que se crió en la cantera del Real Madrid. Lo dejaron ir y le dieron la oportunidad recontratándolo a los 34 años de edad.
Correcto. Y metió los dos goles en los últimos 6 minutos del encuentro.
Bueno, por lo que tú dices, estaba fresquecito, ¿no?
Fresquecito como una lechuga. Ah, okay. Bueno. ¿Sabes una cosa? Ya es la sexta vez en los últimos 4 años que el Real Madrid hace esto, que le da vuelta a un marcador en los últimos minutos. Pregúntale al Manchester City, pregúntale al Chelsea, pregúntale al Paris Saint-Germain, pregúntale al Liverpool. Y ahora puedes agregar al Bayern de Múnich a esa lista. Muy bien, ya saben, la final de la Champions League, el primero de junio en Londres, Borussia Dortmund versus Real Madrid. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Menos mal que los Marlins no juegan más partidos en Los Ángeles, porque si no, los Dodgers terminarían invictos la temporada. Anoche, una vez más, tercera victoria consecutiva para los Dodgers. Vencieron a los Marlins 3-1. El pitcher ganador Stone, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 4. O sea, los Marlins ni siquiera pueden negociar una base por bolas. En la ofensiva, Shohei Ohtani no se enteró que había un juego de béisbol de 4-0 con 2 ponches, pero Andy Pajés, el cubano, con un hit, está bateando 308, y el dominicano Hernández jonroneó, impulsó las 3 carreras con un cuadrangular para los Dodgers. Reales de Kansas City vencieron a los Cerveceros de Milwaukee, y el recién firmado Bobby Witt Jr., con un cuadrangular, 3 carreras anotadas y 2 hits, está bateando 327. Los Tigres del Detroit perdieron contra los Guardianes de Cleveland. Andy Ibáñez, el cubano, anotó carrera, conectó doblete. Esto 24 horas después de que Andy Ibáñez había conectado jonrón en los 2 primeros turnos al bate que tuvo, impulsando 4 carreras. Pero anoche, los Guardianes, gracias a Fry, que jonroneó en el 9th inning para darle la victoria al Cleveland. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron por 1 carrera 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Lourdes Gurriel Jr. con 1 carrera anotada, un imparable. El cubano está bateando 234. Mientras tanto, los Yankees. ¿Qué se puede decir de los Yankees contra Houston este año? Los están dominando totalmente. Anoche, 9 carreras por 4. El dominicano Juan Soto con 5 carreras impulsadas, 3 imparables, jonrón. Judge con un jonrón de 450 pies, impulsó 3 carreras también, tuvo 3 hits en total. Y el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, con su 3ra victoria de esta temporada, lanzó 6 entradas, 1/3, 7 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. 100 lanzamientos para el zurdo cubano-americano y ganador anoche.
¡Qué bueno!
Los Gigantes de San Francisco. Lo mejor que le pasó a los Gigantes este año es que se lesionara el cubano Jorge Soler. Está en la lista de lesionados por 10 días y han ganado ya 4 partidos sin él. ¿Ok? Para que tú veas cómo es. No, oye, $44 millones para batear 202, lo quitas de la alineación y ganas 4 en fila. Uno dice, bueno, si se lesiona un mes, a lo mejor siguen ganando. Anoche, Michael Conforto, el ex-Met, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y Mike Yastrzemski con 2 hits y 2 carreras anotadas para los Gigantes. Atlanta venció 5-0 a los Medias Rojas de Boston. El dominicano Marcel Osuna se convirtió anoche en el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas. Disparó 2, suma 12 en lo que va la temporada y lleva 38 carreras impulsadas. No, dominicano. Marcel Osuna jugó aquí en Miami con los Marlins, es dominicano. Y en la NBA, tus Knicks derrotaron a los Pacers de Indiana 130-121 y han tomado 2-0 de ventaja en esa serie.
Eso es casualidad.
¿Viste? ¿Para qué me voy a despedirse con el canto de este hombre?
No, pero es que mencionaron a Nueva York y... Pues,
pero es que eso es casualidad.
Oye, eso es un golpe bajo en el boxeo.
¡Oh! Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para conocer lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y alrededor del mundo. Hoy es día jueves y antes de todo mi gran abrazo y la cordial bienvenida a toda la audiencia. Por supuesto con el abrazo correspondiente a mi compañera de mesa de trabajo, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, gracias por el abrazo, gracias por la presentación y nada, un abrazo y buenos días también para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Como les decíamos, hoy es jueves 9 de mayo, el Día de Europa, una fecha creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman, lo que más tarde sembraría la semilla de lo que es hoy la Unión Europea. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Los cubanos hartos de las justificaciones de las autoridades y padeciendo prolongados apagones, sobre todo en las provincias fuera de La Habana, no se quedan callados ante el desastre del sistema electroenergético y pintan carteles en señal de protesta. La estatal Unión Eléctrica se ha agarrado de los enemigos de la propaganda del régimen para anunciar apagones que supuestamente se reducirán en el verano y quejarse de escasos recursos para solucionar el déficit de generación.
La empresa justificó que actualmente, como está planificado el mantenimiento de la unidad de Felton por 25 días, se han incrementado las afectaciones al servicio eléctrico al tener que limitar algunas unidades de generación térmica, actividad que no estaba prevista para la limpieza y reparación de algunas de sus partes por imprevistos a partir del estado técnico en que se encuentran.
De otra parte, el sistema de salud de Cienfuegos se reporta un incremento de casos de hepatitis viral tipo A, en el Consejo Popular Reina. El brote se debe a la contaminación del agua potable con aguas albañales.
La mayor parte de los casos se concentra en 4 manzanas de ese reparto, donde se ejecuta un control de foco de la enfermedad, cuyo periodo de incubación oscila entre los 15 y los 50 días, informó el miércoles el doctor Liván Rojas, la antigua director de gestión sanitaria de la Dirección General de Salud de Cienfuegos, en conferencia de prensa citada por el canal televisivo de la provincia, Perlavisión.
Y atención, que la industria alimentaria cubana cayó un 67% en los últimos 5 años. Entre 2018 y 2023 cayó un 66,7% la producción industrial de los 23 alimentos seleccionados por la Oficina Nacional de Estadística e Información como referencia para medir el estado del sector. La carne de cerdo en banda pasó de 149.400 toneladas en 2018 a 130.300 en 2023, un 91% menos, debo decir 13.300. Y el arroz perdió un 90% al caer de las 272.800 toneladas a tan solo 27.900.
En el documento publicado hay ausencia absoluta de información sobre los productos petroleros en el año pasado. El informe da cuenta de la evolución solo hasta el año 2022 por razones desconocidas, pero que pueden tener relación con la declarada opacidad que el gobierno mantiene sobre este bien y que fundamenta en las sanciones que toma Estados Unidos para evitar que le lleguen esos envíos. La mayor parte de producciones resultantes de la refinanciación cayeron como mínimo a la mitad entre los años 2018 y 2022.
Continuamos con más información. Miguel Díaz-Canel comenzó su programa de reuniones ayer en Moscú, asistiendo a un encuentro con el expresidente Dmitry Medvedev, quien funge bajo el mandato de Vladimir Putin como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. El gobernante cubano se deshizo en elogios hacia Putin, cuya reelección en los comicios presidenciales rusos el pasado mes, por una aplastante mayoría, calificó como una lección para el mundo, reportó la agencia oficial RIA Novosti.
De acuerdo con el reporte de la agencia rusa, Medvedev dijo durante el encuentro con el gobernante cubano que a día de hoy nuestros países mantienen un intenso diálogo político y se dijo dispuesto a abordar asuntos relacionados con las relaciones económicas, pese a que las prometidas inversiones de Rusia en la isla siguen por llegar. Díaz-Canel es uno de los pocos aliados que acompañará a Putin hoy en el desfile de la victoria en Moscú.
Y terminamos este recorrido contándoles que el gobierno de Canadá recomendó a sus ciudadanos interesados en viajar a Cuba por turismo tener un alto grado de precaución debido a la escasez en la isla de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. Así recoge la más reciente actualización de la página gubernamental canadiense, donde se exponen los riesgos que pueden sufrir los viajeros en cuestiones de salud, seguridad y protección, entre otros.
El aviso que se genera luego de la pérdida del cuerpo de un turista que falleció en Varadero y apareció en Rusia, sobre cuestiones de seguridad, el gobierno canadiense señala que se producen delitos menores propios de carteristas y asaltantes violentos, fundamentalmente en mercados, autobuses públicos, clubes nocturnos y playas, aunque también puede ocurrir en áreas aisladas.
Resumen de noticias.
Tiempo para el recorrido informativo de lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. Y mucha atención porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugia más de 1.4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles.
En este sentido, ha señalado que el ejército israelí todavía no ha cruzado la línea roja porque por el momento no ha entrado en zonas densamente pobladas, sino que se han limitado a tomar el control del paso fronterizo. Si bien ha reconocido que esto está causando problemas con Egipto, Israel, por su parte, ha bombardeado Rafah de forma continua desde que comenzó la ofensiva, al igual que el resto de puntos de la franja.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha descrito hoy como un muy decepcionante el anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una suspensión del envío de armamento al ejército israelí en caso de que inicie una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
En declaraciones concedidas a la emisora pública israelí Kan, Gilad Erdan ha dicho que es difícil y muy decepcionante escuchar estas declaraciones de parte de un presidente al que hemos estado agradecidos desde el inicio de la guerra. No atribuyo malas intenciones al presidente, pero creo que está bastante claro que cualquier presión o restricciones a Israel, incluso por parte de aliados cercanos que quieren lo mejor para nosotros, son interpretadas por nuestros enemigos, Irán, Hamas y Hezbollah, como algo que le da esperanzas a la hora de lograr sus objetivos, argumentó Erdan.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha criticado hoy al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, por afirmar que Hamas ama al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que ha recalcado que el inquilino de la Casa Blanca es un gran amigo de Israel.
Herzog ha rechazado las críticas irresponsables e insultantes contra el presidente Joe Biden, enfatizando que es importante afirmar que incluso cuando hay desacuerdos y momentos de decepción entre amigos y aliados, las disputas deben resolverse de otra manera.
Y un alto cargo del brazo político de Hamas ha afirmado que la aceptación por parte del grupo de la propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar ha confundido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le ha puesto ante un dilema.
Yisrael Al-Rik ha declarado que Netanyahu intenta crear pretextos para evadir las negociaciones y culpa a Hamas y a los mediadores, recalcando que Israel no es serio sobre alcanzar un acuerdo y usa las negociaciones como una cobertura para invadir Rafah. Asimismo, aseguró que el grupo islamista palestino sigue ceñido a su posición desde el inicio de la ofensiva contra Gaza.
Por otra parte, un asesor del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha afirmado que Teherán tendrá que cambiar su doctrina nuclear en caso de que la existencia del país se vea amenazada, antes de subrayar que las autoridades iraníes tienen la capacidad necesaria para desarrollar armamento nuclear.
Kamal Harrassi aseguró que desde hace 2 años Irán tiene capacidad para producir una bomba nuclear y que hoy la sigue teniendo, pero han decidido no hacerlo. Así, ha sostenido que si Israel quiere atacar las instalaciones nucleares iraníes, es posible y concebible revisar la doctrina y las políticas nucleares para desviarse de las consideraciones previas.
Y atención que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado hoy a más de 34.900 los palestinos a causa de la ofensiva militar muertos desencadenada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí. El Ministerio de Sanidad también ha señalado cosas importantes.
Sí, el Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora las hostilidades han dejado 34.904 muertos y 78.514 heridos, incluidas 60 víctimas mortales y 110 heridos a causa de 4 ataques cometidos por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
En otras noticias, las autoridades rusas han amenazado con convertir Francia en objetivo militar legítimo de las Fuerzas Armadas en caso de que finalmente el país envíe tropas a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente galo Emmanuel Macron, que ha vuelto a recalcar que Rusia no puede ganar la guerra.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha indicado durante una rueda de prensa que cada vez hay más ciudadanos franceses muriendo en el frente de Ucrania y ha alertado de que si Francia aparece en la zona de conflicto, serán inevitablemente objetivos bélicos.
Vladimir Putin ha mostrado hoy su disposición a evitar un conflicto a nivel global, pero afirmó que su país no aceptará amenazas de ningún tipo en su contra, al tiempo que ha destacado que sus fuerzas están preparadas para el combate en todo momento.
Así, ha hecho hincapié en que su intención es evitar un conflicto a gran escala y acusó a las élites occidentales de estar buscando precisamente que la guerra en Ucrania desemboque en un enfrentamiento mayor.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, votó ayer en contra de una moción emitida por la republicana Marjorie Taylor Greene para destituir al presidente de la sala, el también republicano Mike Johnson. Esta votación se ha saldado con un abrumador resultado de 359 votos en contra de la petición de Greene, 43 a favor y 7 abstenciones.
Green presentó su medida hace un mes y desde entonces ha estado amenazando con activar la votación. Johnson ha logrado así salir victorioso de la moción, aunque apoyado por los demócratas, lo que podría causarle problemas entre algunos legisladores republicanos. Cabe destacar que Johnson llegó a presidir la Cámara luego de la destitución de Kevin McCarthy en una moción apoyada por el ala más conservadora de los republicanos, tan solo 10 meses después de su llegada al puesto, luego de numerosas votaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Encantados de acompañarles, gracias por elegirnos como su fuente de información. El Centro de Información Legal Cubalex dedica la campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, a denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren las prisioneras políticas en la isla.
Así es, Ricardo, y como hizo en marzo para denunciar la situación de los presos políticos con enfermedades mentales y privados de medicamentos, la organización ahora expone los casos de varias presas que muestran la violencia sistemática a que están sometidas en las prisiones. Y para hablar sobre esta iniciativa, contactamos ahora en Martín Noticias AM con Alain Espinosa. Él es abogado y especialista del grupo de trabajo Cubalex. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa.
Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy.
Gracias por aceptar la invitación. Y entonces vamos a estar hablando de esta campaña que ustedes están iniciando, Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esta campaña? ¿Qué pretende la campaña?
A ver, la campaña tiene el claro fin de visibilizar y concientizar sobre las condiciones que enfrentan las mujeres privadas por motivos de opinión política, privadas de libertad por motivos de la opinión política, visibilizar todas las violaciones a las que son sometidas y que estas violaciones, contrario a otros casos, responden a patrones intencionales implementados por el gobierno cubano para tratar de lograr de alguna manera un efecto inhibitorio, no solamente sobre la persona puntualmente privada de libertad por motivo de la opinión política, sino también en su entorno, en sus familiares. Esta es una campaña que vamos a estar desarrollando durante los meses de marzo y mayo, pero además de esto, es importante poner que hemos estado trabajando en casos de mujeres que están en situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser las embarazadas, mujeres que tienen situación de salud importante, mujer trans, como el caso de Brenda Villa, mujeres con hijos menores, y todas aquellas violaciones que el Estado cubano lleva a cabo contra ella, en muchos casos ordenadas por la seguridad del Estado y con la finalidad clara que ya habíamos descrito. En este caso tenemos que señalar incluso personas o mujeres que tienen padecimientos como el VIH-SIDA y se le niegan todos los medicamentos necesarios para poder de alguna manera transitar esta enfermedad en lo que va de tiempo durante su privación de libertad. Además de esto, la negación de otros derechos, de otras formas de acceso a la salud e incluso de cuestiones básicas como pueden ser los insumos necesarios para pasar sus periodos menstruales, algo que incluso transgrede o viola lo establecido en las reglas Wanko, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos específico para mujeres privadas de libertad.
Señora Espinosa, ustedes tienen identificadas estadísticas, han cuantificado el número de mujeres que podrían estar tras las rejas sufriendo y padeciendo estas violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Sí, en realidad nosotros llevamos un subregistro, no podemos afirmar que sea la totalidad de las mujeres, porque desafortunadamente uno de los derechos que más se viola en Cuba es el derecho a acceder a la información. Y en ese sentido queda un espectro bastante grande de personas, en este caso mujeres, pero también en el resto de las cuestiones o de las personas privadas de libertad, que es un espectro bastante amplio que no se puede de alguna manera registrar, pero sí llevamos su registro nosotros a partir de toda la información que nos llega de sociedad civil. En estos momentos yo no tengo los datos acá a la mano, pero también puedo comprometerme en hacérselos llegar a punto de partida de lo que nosotros tenemos registrado en nuestra base de datos, pero sí te puedo asegurar que es un número bastante amplio, que las violaciones son sistemáticas dentro de las prisiones y que el número de violaciones específicos en el caso de mujeres privadas de libertad por motivo de la opinión política es bastante alto, y esto fue lo que despertó nuestra preocupación desde Cubalex y la necesidad de implementar la campaña y otro grupo de acciones precisamente para visibilizar esta situación, tratar de buscar una concientización no solo en la sociedad civil independiente, sino también en los tomadores de decisiones, y que a partir de esto haya un pronunciamiento y que busque de alguna manera ayudar a modificar, presionar al gobierno cubano para cambiar estos patrones, y que en definitiva la estancia de estas mujeres durante la privación de libertad sea un poco mejor.
Alain, ustedes también están destacando el caso, por ejemplo, de muchas de estas presas políticas que están en prisiones muy alejadas de sus hogares, y toda la travesía que tiene que realizar la familia, incluso con niños, para llegar a esas visitas hasta las prisiones.
Correctamente, este es uno de los patrones más marcados que hemos podido registrar, uno de los métodos de castigo más marcados que hemos podido registrar. Incluso en el caso de aquellas madres con hijos menores, se le denomina violencia vicaria, que no es otra cosa que la utilización de los menores de edad para de alguna manera presionar, castigar o insistir sobre que la mujer en este caso se inhiba de poder ejercer de manera efectiva sus derechos humanos. Y en este sentido son varios los casos que tenemos de mujeres que son trasladadas a lugares más distantes de su lugar de residencia precisamente para esto, para dificultar el contacto con sus familiares, con sus allegados, y esto importa ya directamente no solamente la violación a esta mujer, sino también la violación de otros derechos a sus familiares y allegados, como puede ser el interés superior del menor, que es un derecho que está regulado en nuestra constitución, en todos los estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno cubano lo utiliza de manera sistemática para tratar de responder a sus intereses y continuar con este tipo de violación.
Señor Espinosa, las mujeres embarazadas que están en prisiones, ustedes también las han incluido dentro de esta enumeración de las falencias que tiene el sistema como tal, las condiciones malsanas, la alimentación, la atención médica. Háblenos un poco en un minutito de este tema.
Sí, a ver, yo creo que este es otro de los temas muy importantes a destacar, porque incluso en el caso de las mujeres embarazadas hemos podido registrar varios patrones, desde el intentar obligar a muchas de ellas a abortar a los chicos en el momento que se puede, y luego de esto, pues bueno, ya si la mujer no aborta y continúa con su embarazo, encuentra serias dificultades durante el tránsito de este embarazo, negación de una alimentación adecuada, de condiciones de vida adecuadas. En muchos casos hemos incluso identificado que las ubican en determinados lugares dentro de los centros penitenciarios que están contiguos a criaderos de animales, a criaderos de cerdos, donde el olor permanentemente es extremadamente desagradable. Esto hace que estas mujeres embarazadas, pues bueno, su situación en cuanto a náuseas y demás se incremente muchísimo. Otra de las cuestiones que hemos podido identificar es, como les comentaba ya, la negación de acceso adecuado a la salud, de cuestiones como el ácido fólico y demás que necesita las embarazadas, sobre todo para una correcta formación de el feto y de la criatura que van a hacer adelante, les es negado en algunos casos porque sí, no cuentan con los insumos, pero en otros casos, incluso cuando su familia se encarga de conseguir el medicamento y hacérselo llegar a las autoridades penitenciarias. Las autoridades penitenciarias no se lo entregan, no le dan acceso a este medicamento y básicamente lo hacen con la intención de que la persona guarde silencio, que no denuncie, que no visibilice, que no existan quejas. Una de las cuestiones más importantes y que creo que se deben resaltar es sobre todo la implementación de castigos, incluso de medidas disciplinarias dentro del sistema penitenciario en los casos tanto de las reclusas privadas de libertad por motivo de la opinión política que denuncian como de sus familiares. O sea, hay un marcado interés en la opacidad, en que no salga la información, que no se denuncie, que no se visibilice las cuestiones que están sucediendo y las violaciones de derechos humanos.
Muy bien.
Muchísimas gracias al abogado Alain Espinosa, él es abogado y especialista del grupo de trabajo Cubalex, y estamos hablando de esta campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este jueves ya hacemos contacto con nuestra sala de redacción para actualizarnos de manera informativa.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, los padres del preso político Libán Fuentes Fonseca expresaron indignación por los maltratos a los que sometido el joven en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba propinaron una golpiza y recluyeron en una celda de castigo al preso político Iliván Fuentes Fonseca, relató su madre Esther Fonseca Labrada.
El jueves tenía visita, el jueves día 2 de mayo, dijeron que no se podía pasar comida y entonces me dijo voy a protestar porque eso es una injusticia.
Preguntado por varios de los familiares de los reclusos, el jefe de la prisión contestó que era una orden de arriba porque en algunos casos los alimentos que traen del exterior llegan en mal estado y producen enfermedades diarreicas y otras dolencias.
Él dijo abajo el comunismo, abusador, entonces lo esposaron y mandaron a darle una golpiza. Dice que lo llevaron al hospital. Me dijo a mí que le dieron una paliza con bastones. El de la prisión me dijo que 4 golpes para estabilizarlo, para que se controlara porque se puso muy agresivo.
El preso político de 23 años está diagnosticado desde los 12 años de un trastorno mixto de la personalidad, una patología psiquiátrica que puede provocar cambios de ánimo intensos y en el comportamiento.
El castigo tuvo desde el jueves por la tarde, noche, hasta el lunes.
Según Fonseca Labrada, hace 4 meses los mandos del penal le aplicaron a su hijo la bicicleta, un tipo de tortura que consiste en esposar a los reclusos con los pies y manos unidos a la espalda, han explicado exprisioneros políticos. Fuentes Fonseca fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba. La sentencia asegura que el joven de 20 años en el momento de los hechos y otros acusados se convirtieron en protagonistas de los disturbios y gritaron en repetidas ocasiones frases contra Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en su informe correspondiente al mes de abril un aumento de la represión en Cuba contra las voces críticas, así dijo Normando Hernández, el director de la organización con sede principal en Miami.
Lo principal que ocurrió en el mes de abril fue que hubo un incremento muy alarmante contra el periodismo independiente en Cuba y la libertad de expresión y prensa, y que documentó al menos 24 comunicadores que fueron blancos de las 81 agresiones que registramos en nuestra base de datos, que representó un 132.7% respecto al mes anterior, cuando habíamos registrado 61 agresiones, ¿no?, contra la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Es muy significante saber que el mayor represor es el Estado Socialista Cubano. La censura estatal se manifestó en multas, en vetos a eventos culturales, mostrando un intento claro de silenciar la disidencia por cualquier vía que sea necesaria. También muy preocupante fue el ingreso de personas a la reclusión, a las prisiones, porque ejercieron su libertad de expresión en las redes sociales. Son puntos muy preocupantes de cómo se está desempeñando la represión del régimen cubano contra la sociedad cubana en sentido general, que por ejercer su derecho a la libertad de expresión en las redes sociales son citados, son multados, son encarcelados por la policía política cubana.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció entre las acciones represivas amenazas, agresiones psicológicas, campañas de descrédito contra periodistas, citaciones policiales, intimidación contra ciudadanos por reclamar públicamente sus derechos, arrestos, retenciones domiciliarias y abuso de poder. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, declaró que Cuba, Nicaragua y Venezuela no han logrado presentar el autoritarismo como modelo atractivo para sus vecinos en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora Thomas Greenfield habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas. Mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000, aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo. Dijo que los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela embrace a full-fledged.
Ella dice que la aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Estados Unidos y sus socios en toda la región siguen apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes. La embajadora opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
We know that when societies have fundamental rights,
ella dice que se sabe que cuando las sociedades tienen derechos fundamentales, todos, y especialmente las minorías y poblaciones vulnerables, están más seguros y prósperos, que saben que cuando los países ponen énfasis en los derechos políticos, cuando erradican la corrupción y fortalecen el Estado de Derecho, los inversores internacionales ganan confianza y las empresas pueden prosperar. La embajadora reiteró que mientras se trabaja para expandir el crecimiento económico para todos sus ciudadanos, se debe continuar protegiendo y fortaleciendo las democracias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagan.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la cadena de televisión CNN que Estados Unidos dejaría de suministrar a Israel proyectiles de artillería y otras armas si lanzara una gran ofensiva contra la ciudad de Rafah. El embajador israelí ante la ONU consideró decepcionante la declaración del mandatario estadounidense. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles, según ha declarado en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNN. En los últimos días, la administración Biden ha confirmado que había paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, si bien había subrayado que seguirán haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse. Por su parte, Israel ha tildado como decepcionante el anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos. El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas ha sostenido que el anuncio de Biden podría dar ánimos a los enemigos del pueblo judío y del Estado de Israel, antes de recalcar que no descarta que Israel expanda su operación en Rafah a pesar del anuncio de Biden.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Hoy es un día bastante especial porque en Rusia se celebra el Día de la Victoria. Entonces, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial y la capitulación de los nazis ante las potencias no solo occidentales, sino también antes la Unión Soviética. Y es un momento perfecto para la propaganda rusa, desde luego que, bueno, ya de hecho desde años aprovecha de este momento para organizar un desfile muy bien organizado, muy, muy importante y también muy conocido a nivel mundial. Y a la vez también recordar algunas cosas históricas. Y como sabemos perfectamente, pues la propaganda rusa con el tema de historia es muy, muy activa. Entonces también esta versión falsificada de la Segunda Guerra Mundial presentada.
Estamos con el profesor Bartosz Kaczorowski. Él se está refiriendo al hecho de la celebración que tiene Rusia hoy, donde a propósito está el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel presente en esta marcha de la victoria.
Así es, así es. Hemos seguido de cerca la visita también del gobernante Miguel Díaz-Canel a Moscú y todos los pasos que está dando, todas las visitas que ha hecho, las reuniones que ha tenido. Y veremos después cuáles serán las conclusiones que presentarán ellos de este intercambio, Ricardo.
Una importante noticia porque precisamente hoy cuando la Unión Europea ha señalado como el día de darle importancia al nombramiento como tal, al nacimiento de la Unión Europea, se connota que Rusia, por supuesto, va a utilizar este tema para sus propósitos. Retomamos, profesor Kaczorowski.
Sí, pues bueno, el tema del desfile es una oportunidad perfecta para la propaganda rusa, que en general presenta la Segunda Guerra Mundial como una guerra victoriosa contra el fascismo. Y bueno, y aquí tenemos la primera mentira, porque de hecho Rusia, la URSS, empezó la Segunda Guerra Mundial como una aliada de Alemania nazi. Pues 23 de agosto, 8 días antes del estallido de la guerra de 1939, la URSS firmó un pacto con Alemania. Pues durante 2 años Alemania y la URSS eran de hecho aliadas. Pues las potencias aliadas que de hecho durante esos años conquistaron una gran parte de Europa. Solo después de junio de 1941, cuando Hitler atacó a Stalin, pues se hicieron enemigos. Entonces, bueno, la primera cosa que deberíamos recordar es que simplemente Rusia al inicio de la Segunda Guerra Mundial apoyaba en forma muy fuerte a la Alemania nazi. La segunda cosa también muy importante es que, bueno, de la perspectiva de muchísimos pueblos de Europa centro-oriental, el fin de la Segunda Guerra Mundial no era ninguna victoria. Además, podemos decir que fue el inicio de otra ocupación, pues durante muchos años estos países estaban ocupados por los alemanes, que ahí introdujeron su sistema totalitario, pues la eliminación de muchísima gente, sobre todo a los judíos, pero no solo, también a los polacos, a los gitanos y otras minorías. Pero cuando los alemanes quedaron vencidos, llegó el Ejército Rojo, llegó y bueno, y se quedó en estos territorios. Y así, pues, bueno, no había ninguna liberación, simplemente el ejército soviético y los políticos de la URSS introdujeron los sistemas comunistas, los sistemas antidemocráticos, los sistemas totalmente antiliberales y, sin duda, contra la voluntad de estos pueblos. Entonces, bueno, no podemos hablar sobre ninguna liberación, sino más bien sobre otra ocupación. Y eso es una visión bastante común de muchos países de Europa centro-oriental. Eso también hoy en día es una visión de los ucranianos, porque, bueno, a veces se intenta presentar a Ucrania como, bueno, un tribu de la Unión Soviética, unos hermanos, podemos decir, de Rusia. Pero sí es cierto que en la Segunda Guerra Mundial ellos también sufrían muchísimo por parte del ejército ruso. Y además también con la ocupación rusa, podemos decir que, bueno, la gente sufrió todo lo que está sufriendo ahora bajo la ocupación en los territorios de Ucrania. Entonces, muchas atrocidades, violaciones, robos. Pues eso simplemente era un escenario cotidiano para muchísima gente de Europa centro-oriental. Por eso deberíamos recordar de que simplemente la visión de la Segunda Guerra Mundial no es así como la presentan en los medios de comunicación rusos o como la presenta la propaganda de Putin. La realidad es mucho más compleja y, por desgracia, mucho, mucho más triste. Fue un momento de un gran sacrificio, de un gran sufrimiento de muchísima gente.
Muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski sobre este tema que es muy puntual. A propósito, Putin ha advertido hace algunos instantes durante la conmemoración de esta victoria soviética, este desfile, que las fuerzas nucleares estratégicas estarán siempre en alerta en medio de tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. Mucho que hablar. Y por supuesto nos ilustra nuestro invitado de cada jueves. Profesor, hasta luego.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tenga muy feliz jueves.
Igual.
Hasta luego.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este jueves aquí en Martí Noticias AM. En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas.
The contributions of countries in the hemisphere have been so important over the years that our administration...
La embajadora mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000.
Aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo, los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela embrace a full-fledged.
La aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Nosotros y nuestros socios en toda la región continuamos apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes, dijo la embajadora.
Asimismo, opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que un desafío que el hemisferio enfrenta colectivamente es la migración irregular.
La conferencia anual de Washington sobre las Américas comenzó el martes con un discurso del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, citizens...
Hablando sobre la democracia en la región, Sullivan mencionó a Cuba como una de tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
También habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración Biden para coordinarse con los países latinoamericanos para reducir esas cifras.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel y el mandatario ruso Vladimir Putin visitaron el miércoles el monumento a Fidel Castro en Moscú como parte de la agenda oficial que cumple el gobernante cubano en Rusia.
Invitado para el desfile del Día de la Victoria este 9 de mayo, Díaz-Canel asistió ayer como observador a la cumbre de líderes de la Unión Económica Euroasiática.
En el foro de la Organización Económica, que incluye a Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán y Kirguistán como miembros, Díaz-Canel agradeció a esos países por su apoyo y se quejó del embargo estadounidense a la isla y de la inclusión de Cuba en la lista de estados que apoyan el terrorismo.
También anunció que la isla pretende ampliar su participación en los mecanismos de la Unión a fin de lograr una integración más profunda y mejorar la coordinación de acciones para dar impulso a proyectos conjuntos en áreas de interés mutuo. Posteriormente, Díaz-Canel asistió a una cena oficial. Por otra parte, el periodista y analista político cubano Omar López Montenegro, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, dijo desde Miami que la visita oficial del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a Rusia es una maniobra desesperada del régimen de La Habana junto al Kremlin, que buscan colaboración efectiva para sus gobiernos, pero no para sus pueblos.
Digamos, de beneficio para el pueblo cubano no aporta ninguno. Vamos a tener en cuenta que Rusia como tal tampoco se encuentra en estos momentos en una amenaza económica, un país sometido a sanciones, una guerra en Ucrania, y esto está en muchos sentidos desangrando al país. Entonces, en muchos sentidos, tanto en el económico como en el político, esto indica una maniobra desesperada, pues el gobierno cubano al carecer primero de crédito, al carecer de efectivo, pero en estas alianzas intercambian información, métodos, procedimientos, pues pudieran establecer una colaboración efectiva para ellos, pero no para sus respectivos pueblos.
Y es que Cuba apuesta por Rusia y China para revitalizar su economía, pero en la opinión de analistas consultados por Martín Noticias, para Moscú y Pekín, el fortalecimiento de los vínculos con La Habana responde más a un interés geopolítico que comercial. Habla en Martín Noticias Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida.
Nunca Rusia va a llegar al extremo en que llegó la Unión Soviética de literalmente mantener al régimen cubano con tal de mantener la alianza geoestratégica. Rusia no cuenta con ese tipo de economía o de convicción de que el régimen cubano es un aliado confiable. Es un aliado confiable ideológico, pero está agonizando. Y en el caso de los rusos es dinero que no tienen, y en el caso de los chinos es dinero que no quieren regalar. Cuba tiene que importar prácticamente todo lo que se come, pero no tiene dinero, no crea riqueza para pagar esas importaciones. Entonces necesita socios como Rusia.
El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación de iniciativas para evitar la migración indocumentada desde Centroamérica y el Caribe, así como el apoyo con $578 millones de dólares en ayuda humanitaria para la la región.
En una conferencia de prensa virtual, Marcela Escobari, asistente especial del presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de la Casa Blanca, dijo que la Oficina de Movilidad Segura en Guatemala se había comprometido a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Escobari también señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han incrementado las vías para regularizar a poblaciones inmigrantes en sus territorios y que México plan para otorgar visados de trabajos a inmigrantes haitianos. ¡Oye,
oye! Y en la nota de cierre, la cantante cubano-americana Gloria Estefan es la patrocinadora del nuevo submarino nuclear USS Miami, según anunció el secretario de la Marina, Carlos del Toro.
The future USS Miami to be Miss Gloria Estefan.
El comunicado tuvo lugar durante el evento Fleet Week en Miami, que reúne a miles de miembros de las fuerzas navales y celebra su contribución a la nación.
Oh my God.
El título de patrocinadora es honorífico, no implica ningún compromiso económico por parte del artista. Sin embargo, este rol le permitirá a Estefan participar en ceremonias y eventos relacionados con el submarino, representando no solo a la comunidad de Miami, sino también a la diáspora cubana en Estados Unidos.
¡Oye mi canto!
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora hacemos contacto con nuestra estación hermana, La Voz de América en Washington.
Escuchemos a Gustavo Cherkis con las informaciones.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. La administración del presidente Biden reforzaría el acceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México a través de una nueva regulación que podría emitirse tan pronto como hoy en una medida dirigida a reducir los cruces ilegales. La regulación requeriría que los inmigrantes sean evaluados en una etapa inicial de evaluación de asilo para ver si se les debe prohibir el asilo y deportarlos rápidamente. Más de Estados Unidos en otro episodio de manifestaciones universitarias pro-palestinas. En Washington, D.C., la policía utilizó gas pimienta para despejar un campamento en la Universidad George Washington y arrestó a docenas de manifestantes justo cuando funcionarios de la ciudad debían comparecer ante legisladores en el Congreso para rendir cuentas por su manejo de la protesta de 2 semanas. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes canceló la audiencia después de la represión y su presidente, Mike Johnson, y otros republicanos aplaudieron la acción policial. Pasamos a Centroamérica. Honduras registra 10 fallecimientos a consecuencia del dengue mientras los médicos hacen un llamado a los ciudadanos para tomar previsiones frente al excesivo aumento de casos. Informa Óscar Ortiz.
La Organización Panamericana de la Salud ubica a Honduras en el tercer lugar en Centroamérica en el registro de número de casos de dengue, solo superado por Nicaragua y Guatemala. La preocupación crece en el país al reportarse más de 10.500 casos y los datos de la OPS muestran a Nicaragua con más de 17.000 y Guatemala superando los 12.000. En tanto, Costa Rica reporta 5.200 y El Salvador se acerca a los 1.600. Según informes del Ministerio de Salud, Honduras registra hasta el 30 de abril del 2024 10 muertes por dengue, ubicándose en el primer lugar de los países de la región con más casos de personas fallecidas por la enfermedad. Los expertos aseguran que en mayo habrá un mayor repunte en los casos de dengue debido a la temporada de lluvias. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Colombia, el grupo rebelde de izquierda Frente Comunitario del Sur, que opera en la provincia de Nariño y que era parte del Ejército de Liberación Nacional, rompió filas con el Comando Central del ELN luego de que en las últimas horas el gobierno de Colombia la reconociera como una organización independiente. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario más sonriente que nunca.
El más feliz de toda la emisora en el día de hoy. El por qué se lo dejo a Pepe Lacayo. Les va a contar por qué está tan feliz hoy. Buenos días.
La noticia deportiva en este planeta. Damas y caballeros, una vez más el Real Madrid saca de la manga una victoria en los últimos minutos, justamente cuando el Bayern de Múnich estaba a 5 minutos de clasificar a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Joselu, que había entrado 4 minutos antes al partido, mete el gol del empate gracias a un remate y 4 minutos después mete el gol de la victoria, también en una jugada un poquito polémica donde tuvieron que revisarla 2 veces con el VAR, pero sí fue gol. El Real Madrid elimina al Bayern de Múnich y clasifica a su final número 18 de Champions League Copa Europea. Tiene 14 victorias en finales, solo 3 derrotas. La última vez que el Real Madrid perdió una final en Europa fue contra el Liverpool en 1981. Desde entonces, lleva 8 victorias consecutivas, incluyendo 2 contra ese mismo Liverpool. No ha perdido en una final desde 1981. Y para los que dicen, ah, le toca a otro equipo alemán, nadie le puede ganar a 3 equipos alemanes en la Champions. Pues no, el Real Madrid lo ha hecho. En el 2014 eliminó al Schalke 04, luego eliminó al Borussia Dortmund, luego eliminó al Bayern de Múnich y la final la ganó contra el Atlético de Madrid. Así que no sería ni la primera ni la segunda vez que el Real Madrid se topa con 3 equipos alemanes en la Champions y los deja en el camino.
Pero no tiene que confiarse, ¿no? Porque final es final.
Final es final. Y a mí me da el presentimiento, no sé por qué, que el Borussia Dortmund va a jugar el partido de su vida. Tiene el primero, que ser, el sí. primero de junio en Wembley, en Londres, donde va a ser la final. A mí me da la impresión de que vamos a ver un Borussia Dortmund que nunca hemos visto.
Ya es así un solo partido, por eso es en Wembley.
Un solo partido. Así que márcame ahí F8 para que tú veas y me pones este programa, ¿ok? El 3 de junio, que es el día que vamos a estar aquí después de la final.
Y me gusta lo de Joselu porque es un muchacho que se crió en la cantera del Real Madrid. Lo dejaron ir y le dieron la oportunidad recontratándolo a los 34 años de edad.
Correcto. Y metió los 2 goles en los últimos 6 minutos del encuentro.
Bueno, por lo que tú dices, estaba fresquecito, ¿no?
Fresquecito como una lechuga. Ah, bueno. Okay. ¿Sabes una cosa? Ya es la 6ta vez en los últimos 4 años que el Real Madrid hace esto, que le da vuelta a un marcador en los últimos minutos. Pregúntale al Manchester City, pregúntale al Chelsea, pregúntale al Paris Saint-Germain, pregúntale al Liverpool. Y ahora puedes agregar al Bayern de Múnich a esa lista. Muy bien, ya saben, la final de la Champions League, el 1 de junio en Londres, Borussia Dortmund versus Real Madrid. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Menos mal que los Marlins no juegan más partidos en Los Ángeles, porque si no, los Dodgers terminarían invictos la temporada. Anoche, una vez más, 3ª victoria consecutiva para los Dodgers. Vencieron a los Marlins 3-1. El pitcher ganador Stone, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 4. O sea, los Marlins ni siquiera pueden negociar una base por bolas. En la ofensiva, Shohei Ohtani no se enteró que había un juego de béisbol de 4-0 con 2 ponches, pero Andy Pajés, el cubano, con un hit, está bateando 308, y el dominicano Hernández jonroneó, impulsó las 3 carreras con un cuadrangular para los Dodgers. Reales de Kansas City vencieron a los Cerveceros de Milwaukee y el recién firmado Bobby Witt Jr., con un cuadrangular, 3 carreras anotadas y 2 hits, está bateando 327. Los Tigres del Detroit perdieron contra los Guardianes de Cleveland. Andy Ibáñez, el cubano, anotó carrera, conectó doblete. Esto 24 horas después de que Andy Ibáñez había conectado jonrón en los 2 primeros turnos al bate que tuvo, impulsando 4 carreras. Pero anoche, los Guardianes, gracias a Fry, que jonroneó en el 9th inning para darle la victoria al Cleveland. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron por 1 carrera 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Lourdes Gurriel Jr., con 1 carrera anotada, un imparable. El cubano está bateando 234. Mientras tanto, los Yankees. ¿Qué se puede decir de los Yankees contra Houston este año? Los están dominando totalmente. Anoche, 9 carreras por 4. El dominicano Juan Soto con 5 carreras impulsadas, 3 imparables, jonrón. Judge con un jonrón de 450 pies, impulsó 3 carreras también, tuvo 3 hits en total. Y el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, con su 3ª victoria de esta temporada, lanzó 6 entradas, 1/3, 7 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. 100 lanzamientos para el zurdo cubano-americano y ganador anoche.
¡Qué bueno!
Los Gigantes de San Francisco. Lo mejor que le pasó a los Gigantes este año es que se lesionara el cubano Jorge Soler. Está en la lista de lesionados por 10 días y han ganado ya 4 partidos sin él. Ok. Para que tú veas cómo es. No, oye, $44 millones para batear 202. Lo quitas de la alineación y ganas 4 en fila. Uno dice, bueno, si se lesiona un mes, a lo mejor siguen ganando. Anoche, Michael Conforto, el ex Met, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y Mike Yastrzemski con 2 hits y 2 carreras anotadas para los Gigantes. Atlanta venció 5-0 a los Medias Rojas de Boston. El dominicano Marcel Osuna se convirtió anoche en el máximo jonronero del béisbol de las Grandes Ligas. Disparó 2, suma 12 en lo que va la temporada y lleva 38 carreras impulsadas. No, dominicano. Marcel Osuna jugó aquí en Miami con los Marlins, es dominicano. Y en la NBA, tus Knicks derrotaron a los Pacers de Indiana 130-121 y han tomado 2-0 de ventaja en esa serie.
Eso es casualidad.
¿Viste? ¿Para qué me voy a despedirse con el canto de este hombre?
No, pero es que mencionaron a Nueva York y... Pues,
pero es que eso es casualidad.
Oye, eso es un golpe bajo en el boxeo.
¡Oh! Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.